Muchas gracias, Rodrigo. Buen día. Un saludo también a la audiencia. Sí, respondiendo a tu pregunta, estamos cerca, pero no depende todo de nosotros. Si fuera por nosotros, ya estaríamos construyendo el plan, ¿verdad? Los coreanos presentaron el proyecto final de la propuesta final del gobierno de Corea y en este momento se está analizando en instancias del gobierno, el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente los detalles. Si está todo normal y todo bien, como creemos que así es, seguramente que se va a aprobar en el Ejecutivo y va a pasar al Congreso para que ahí se analice y se rechace o se apruebe.
O sea, lo que falta ahora es el visto bueno de esos poderes del Estado.
Exacto. Visto bueno porque finalmente es un endeudamiento, aunque es claramente una inversión que va a tener un retorno muy grande, si 500 millones de la inversión, 3.500 millones es una parte del retorno que Paraguay va a tener. Entonces, es una decisión, es una apuesta de vuelta a la gente, una apuesta a transportar diariamente a miles de compatriotas con dignidad. Es una apuesta realmente algo que no tiene un retorno financiero, pero tiene un retorno económico y social muy grande. Entonces, estamos muy esperanzados de que se pueda concretar.
Yo sé que la futurología es medio complicada, pero en tu cabeza, en tu calendario mental, si todo va bien, ¿cómo sigue esto?
Si todo va bien, en marzo del año que viene, se puede ahora, ¿verdad? Ojalá que se pueda aprobar ahora también en el Congreso. Entonces, se vienen algunos acuerdos, se firman algunas cosas que vienen ya en la ejecución. Se aprovecha el mes de marzo del año que viene, que es el 60 aniversario del relacionamiento Paraguay-Corea. Se comienza a hacer el diseño final con muchas especificaciones que hacen falta hacer. Y en el segundo semestre hacemos la palabra inicial.
¿Y cuándo se termina?
Originalmente los coreanos decían que 5 años después. Ahora dijeron que 4. Entonces, creemos que se puede... Vamos a acelerar lo más posible, ¿verdad? Pero ya vamos a estar preguntándonos, bueno, ¿cuándo? ¿Por qué se atrasa? Ya nos vamos a estar preguntándonos si se hace o no, ¿verdad? Entonces, eso es algo positivo. Al principio, hablemos de 4 años.
Lauro, ¿cuál sería el recorrido de este tren de cercanías?
Partimos en la estación Botánico, nos vamos a la franja de dominio tradicional del tren, en parte en paralelo prácticamente aquí, en otras partes se separa un poco, llegamos a la estación Botánico, vamos por el centro de Avenida Iguazú, llegamos a Luque llegamos a la, y seguimos por la franja de dominio tradicional hasta Ipacaraí. Luque, Areguá, Itagua, Ipacaraí.
¿Cuál es la capacidad que tiene este tren de cercanías que se está proyectando?
Estamos hablando de que por cada vez más o menos 300 personas van a poder tomar, o sea, es como si fuera que hoy están esperando que llegue el modo de transporte y se suben 300. Después, en horas pico, 5 minutos después, 6 minutos después, otras 300. Estamos hablando de que al día, en un cálculo muy conservador, así muy conservador,
sí.
6.000 personas se van a transportar diariamente en el tren de cercanía.
Para que nos hagamos nomás la imagen mental, estuvimos viendo los renders y qué sé yo, pero ¿cuántos vagones son? O sea, ¿cuántos? Hablamos del tren de cercanía, pero son varios vehículos.
Claro, una formación tiene 5 vagones. Y van a ir llegando, en horas pico, más o menos la temperatura de cada 6 minutos, y en horas valle cada 5. Y va a estar conocido desde tal hora a tal hora, hora pico, y saben a qué hora van a pasar el tren. A partir de tal hora, a tal otra hora, viene con esta frecuencia. Sí, claramente, gráficamente expuesto.
¿Qué hacer para que esto no sea un metrobús?
Trabajar la conciencia, hacerlo bien, así como lo estuvimos haciendo calladamente, arduamente, con los coreanos, hicimos el estudio de factibilidad, el estudio de demanda, cuidar todos los detalles que puedan presentarse como estuvimos cuidando. Pero digamos conscientes de que no hay espacio, no podemos fallar, y creo que no lo hicimos hasta ahora. Entonces, esto que estamos viendo ya es la consecuencia de mucho trabajo previo, no es que se dio casualmente. Lo que podemos hacer para que no se repita es cuidar todos los detalles, trabajar a conciencia, que no se nos escape nada, y creo que en eso estamos.
Hablamos un poquitito de Ferrocarriles del Paraguay, porque no estoy muy inmiscuido en... ¿Vos vas a seguir en este proyecto siempre con el cambio de gobierno que se dé esto? ¿La cabeza va a cambiar? ¿Cómo funciona un poquitito Ferrocarriles del Paraguay?
Te explico, Rodrigo. Ferrocarriles del Paraguay es una sociedad anónima y es un tema que yo siento que no se entiende en la opinión pública. La naturaleza jurídica de este paso no se entiende. Es como cualquier otra empresa privada que tiene un tiene unos accionistas, tiene un directorio, tiene una asamblea, como cualquier sociedad anónima. Todas las sociedades anónimas del Paraguay, incluso el contenido, el orden del día de la asamblea cada año está establecido en el Código Civil, es decir, no, ni siquiera eso se puede cambiar. Entonces, es una sociedad anónima que tiene su asamblea cada año, como cualquier sociedad anónima, y cada año existe la posibilidad de que el accionista cambie al directorio. Eso es normal.
Sí, sí.
Cada año puede ocurrir que a mí me cambien o cualquier presidente de Ferrocarril le cambie.
Sí.
Cuando hay asamblea general ordinaria.
Okay.
Entonces, no tenemos ningún futuro asegurado, ¿verdad? Ni ninguno de los que hayamos estado en este cargo. Entonces, todo a consecuencia de todo seguimiento, digamos, de la gestión, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy impulsando esto con todo el equipo de FEPASA, pensando en que puedo salir en cualquier momento, o sea, cuando haya asamblea, o continuar, da lo mismo, pero yo hago algo pensando en conseguir esto que tanto queremos todos y que la ciudadanía también, yo siento que ya quiere, ¿verdad?
Tengo una última consulta para vos, Lauro. ¿Te acuerdas lo que pasó con los frentistas en el Metrobús, verdad? Que mucha gente se le jodió, que mucha gente quedó afectada. Este es un tramo larguísimo. ¿Qué pasa con la gente que vive en esas zonas por donde tiene que pasar el tren?
Hay dos clases de personas que están al largo de la franja de dominio. Algunos que son los ocupantes irregulares, precarios, que son los más visibles, los que se ven, ¿verdad? Que están ahí con sus casas, sobre la vía. Y otros son los frentistas, los que están ahí al costado. Para los primeros, se están construyendo las vivienda en San Blas, un complejo que está acá al aeropuerto del mundo, está construyendo, tiene ya un 60% de avance. Entonces, y están todos sentados, ahora se está actualizando eso, y ellos van a ser trasladados por su propia voluntad, no a lo mejor todos, pero una inmensa mayoría, a sus nuevas casas ahí en San Blas. Los frentistas, tenemos que ir viviendo con ellos uno a uno. La mayoría de ellos no está dentro de la franja de dominio porque te recuerdo que en el 2018 cuando salió la ley del tren de cercanía se redujo la franja de dominio del tren de 20 metros a 7 de cada lado. Entonces eso hizo que automáticamente muchas propiedades que estaban dentro de la franja de dominio hoy ya no estén. Entonces tenemos que hablar con cada uno de ellos que dicen tener derecho, otros dicen que no saben, en fin. Estamos en ese punto también, y ese es uno de los aspectos que están pendientes de trabajar aún después de la aprobación.
Lauro, ¿qué tal? Andrea Benítez te saluda. Haciendo a largo plazo, desde el momento que esto se apruebe, ¿cuánto tiempo lleva el proyecto?
Le acabo de explicar que lo dijeron los coreanos, mencionaban 5 y 4 años de construcción. Nosotros esperamos comenzar el año que viene, en el segundo semestre, poner la piedra iniciada, por lo menos la palabra inicial.
Ojalá este sea realmente el futuro de una movilización masiva, en orden y digna para todos nosotros los paraguayos, porque es necesario.
Es
urgente.
Eso es lo que queremos, sí.
Lauro, te agradecemos mucho por el tiempo esta mañana.
Hasta mañana, hasta luego, gracias.
Gracias, Lauro Ramírez, el presidente de Ferrocarriles.